contra los estereotipos, mejor no pisar la terraza del Hotel Inglaterra en La Habana. Allí lo que se escucha es un cubano, mientras en la tienda de al lado, extranjeros se hacen con las poleras estampadas con la cara del Che Guevara y las boinas verde oliva de la Revolución. Allí también se dan cita a los turistas, los mismos que han llegado en masa las últimas semanas para ver in situ de qué va esto de la apertura cubana. Para quedarse también con las últimas imágenes de esta capital que parece sacada de una cápsula de tiempo de mediados de la década de los 50.
Nous avons choisi de venir à Cuba à la fois.
Elegimos venir a Cuba primero por el clima, la tranquilidad, pero también queríamos venir antes de que el país cambie, producto de su acercamiento con Estados Unidos. Pienso que a mediano plazo van a cambiar ciertas cosas y probablemente no habrá esta autenticidad que podemos encontrar ahora.
Autenticité qu'on peut trouver encore maintenant ici.
Antes de que el país cambie es una frase que los turistas, como la francesa que acabamos de escuchar, suelen repetir. Los cubanos lo hacen menos, aunque también hablen de la urgencia de este cambio, el que intuyen no será de un día para otro. Clara y Yareli son madre e hija en pleno Parque Central. Hablan de apertura y revolución.
Pues no todo está cambiado, no todo. Este
ahora
es por paso.
Luchando que sigan mejorando las cosas.
Para que sigan mejorando. Esto va por paso, no todo, porque todo no se ha visto.
Nuestra revolución ha cambiado todo. Vaya, la revolución nos ha hecho mucho bien, pero nos falta.
Nos faltan muchas cosas. Que la necesitamos. Cosas. Pero bueno, ese es con ayuda de otros países.
El bloqueo
ha perjudicado en muchas cosas, sí. Demasiadas muchas cosas que se han visto en falta.
El bloqueo económico, el mismo que Estados Unidos aplicara a Cuba en 1962, es un tema fundamental en el deshielo de relaciones y aunque no está en la hoja de ruta inmediata de las conversaciones entre Washington y La Habana, es uno de los objetivos finales. Uno para el que Cuba deberá prepararse. Así lo piensan expertos como Ricardo Torres, profesor de Economía del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana.
Que se abren unas perspectivas muy interesantes, creo yo, al desarrollo de Cuba y con un nivel de integración, diría yo, a la economía mundial como el que nosotros no hemos visto en mucho tiempo. Y ojalá que una integración balanceada. No Estados Unidos, o la Unión Europea, o China, sino todos al mismo tiempo. Y América Latina, por supuesto, también, que ha jugado un papel importante en este mismo reinserción de Cuba, si se quiere, en el ámbito externo, ¿no? Que nos ha acompañado. Así que creo que son perspectivas favorables, muy, muy positivas para el país. Hasta hoy, dado que el embargo está en su mayor parte todavía vigente, de lo más que se habla es de los efectos positivos de levantar el embargo. Ahora también habrá efectos negativos. Yo creo que el gran desafío de Cuba es cómo manejar unas relaciones que donde hay una asimetría extraordinaria y hacerlo con muy poca preparación y con poco respaldo desde todo el punto de vista, ¿no? Lo que es un gran desafío, si lo es para países que siempre han tenido relaciones con Estados Unidos, ¿cómo lo será para uno que las interrumpió de alguna manera y luego cuando empiecen a retomarse? Es un desafío extraordinario, habrá efectos colaterales no deseados que habrá que manejarlos. Como se dice en español, no botar el bebé con el agua sucia, ¿no? Por la ventana. Yo digo que es mejor tener el problema de manejar las relaciones con Estados Unidos que tener el problema de no tenerlas.
Bloqueo económico que no puede votar solo la voluntad política de los presidentes de Estados Unidos y Cuba y que más bien depende de la decisión del Congreso estadounidense, hasta ahora reticente a la idea. Con bloqueo o sin él, lo cierto es que el gobierno cubano empezó hace rato a implantar una serie de reformas económicas, entre ellas la posibilidad de que los cubanos se conviertan en contrapropistas, es decir, que puedan ser sus propios patrones, un paso al lado de la tradicional estatización del régimen castrista. También implica que lleguen nuevas inversiones extranjeras, no en vano desde el anuncio del restablecimiento de relaciones, Cuba se ha convertido en el destino de numerosas delegaciones internacionales, en una suerte de el nuevo dorado. Tan solo el turismo ha crecido un 15% lo que va del año, mientras el sector inmobiliario es uno de los que mayor incremento ha tenido en los últimos 6 meses. Iris Landis Garza es gerente comercial de Por el Techo, un portal inmobiliario cubano.
El sector inmobiliario ha despertado los deseos de venta de muchas personas y ha animado un poco más los deseos de compra. Aún sigue existiendo mucha más oferta que demanda, pero en relación con meses anteriores, sí ha ido incrementándose la cantidad de interesados en adquirir inmuebles, ya sea o como residencia o buscando un espacio para negocio. O sea, se ha notado la diferencia a partir del anuncio de las relaciones, pero todavía no es lo que la mayoría de las personas creían.
Eso sin que hasta el momento los extranjeros se tengan derecho a comprar inmuebles. Los expertos dicen que cuando se abra esa opción, el mercado inmobiliario cubano vivirá una verdadera explosión. Los cubanos son conscientes de esta nueva dependencia a las inversiones extranjeras. No les gusta, pero la entienden. Así lo explica Alina mientras espera una guagua, el tradicional autobús cubano, frente al mítico Hotel La Habana Libre.
Económicamente, nuestro país, a mí me gustaría que se desarrollara por nosotros mismos. Pero sabemos que somos un país con bastantes problemas, por el bloqueo, tenemos problemas económicos que todo el mundo conoce, por el bloqueo norteamericano y porque somos un país subdesarrollado. Y una apertura económica hoy en día es muy bueno para nuestro país. Sí nos gustaría que la riqueza nosotros lo hubiéramos logrado nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, si ahí viene una ayuda europea o de cualquier país del mundo a hacernos una apertura económica, no estamos abiertos a todo eso, creo, en este país, en estos momentos, con otra ya cultura, otro pensamiento, sobre todo la juventud. Es bueno que vengan con ideas económicas a ayudarnos también a desarrollar nuestro país.
Eso por el lado económico, pero ¿qué pasará con el aspecto social de esta apertura? Es lo mismo que muchos se preguntan en las calles de La Habana.
Ya es hora de que Cuba y Estados Unidos restablezcan relaciones, porque llevan más de un medio siglo en esa gracia y me parece que eso es abusivo.
¿Tú crees que eso va a desembocar en algún tipo de cambio político, en algún tipo de apertura política también dentro de Cuba?
Puede que quizás en un futuro, sí.
¿Y a ti te gustaría eso?
Claro que sí, porque esto es un país socialista y como socialista tenemos muchas cosas que no nos permiten hacer. Que en el capitalismo todo es permitido, aquí no. Tenemos muchas cosas restringidas.
Un espacio permanente para el disfrute de toda la familia cubana. No falte.
En el camino de restablecer relaciones, Washington ya sacó Cuba de la lista de países que apoyan al terrorismo. Pero aunque Estados Unidos ha evocado el tema de los derechos humanos y la participación política de la oposición, desde La Habana no ha habido gran respuesta. Yuniel López tiene 26 años y es delegado del partido opositor Cuba Independiente y Democrática.
Fui detenido el 19 de diciembre, acá mismo. Me bajaron de una guagua, iba a pescar. Iba hablando sobre las negociaciones Cuba-Estados Unidos. Y un oficial que iba montada me llamó la policía, porque no se podía hablar ese tema. Tres patrullas me bajaron.
López fue también uno de los dos candidatos de oposición que se presentaron a las últimas elecciones municipales en Cuba. Toda una novedad en más de medio siglo de gobierno castrista.
Y lo que he dicho es que aumente la represión. Es por eso que, bueno, que creo que si se fueran a hacer negociaciones, no estoy en contra de eso tampoco. Simplemente no confío en el gobierno. Y creo que deberían respetarse otras cosas, como respeto a los derechos humanos, que existe un pluripartidismo, que existe una constitución que nos represente a todos por igual, no haya discriminación. Creo que esos puntos deberían tocarse por arriba de cualquier cosa. No existe libertad sin libertades.
¿Crees que esos puntos deberían entrar en cualquier discusión que tenga Cuba con cualquier otro país?
Pues claro, creo que no se pudiera hablar si no se habla de respeto a los derechos humanos y de que pues, sobre todo seamos reconocidos nosotros también acá, que no quieran seguir mostrándonos al mundo como lo que no somos, que quieren hacernos ver como terroristas, contrarrevolucionarios y esas cosas.
La oposición reclama que le han dejado de lado las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos y que los derechos humanos no aparecen en la agenda. Claro que el oficialismo sabe que se trata de un tema que no podrá dejar de lado. Reinaldo Jiménez es director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en Cuba.
Claro que hay temas inevitables, pero nuestro presidente ha repetido en muchas ocasiones que Cuba está dispuesta a sentarse, de hablar de cualquier tema, siempre con respeto a las dos partes. Es decir, el tema de los derechos humanos, Raúl Castro ha explicado en varias ocasiones que se puede sentar con Estados Unidos cuando lo decida hablar, porque hay cosas para rectificar o para mejorar en cualquier sistema, en este como en el sistema que hay en Estados Unidos. Prioridad número uno es el respeto al país, a la decisión que ha tomado. En Cuba somos 11 millones, casi 200 mil personas, y la mayoría de las personas apoya el sistema.
Un diálogo respetuoso, dice, mientras la oposición pide participación política, una instancia que bien podría llegar con estos nuevos aires que parecen correr en la isla. La opinión de Manuel Cuesta Murúa, portavoz del partido Arco Progresista.
Estamos en mejores condiciones para avanzar el tema de los derechos humanos y el combate por los derechos humanos que lo que estábamos antes del 17 de diciembre, definitivamente. Ya no hay un ruido en la comunidad internacional en dirección al diálogo. En segundo lugar, porque el discurso, la narrativa básica que ha utilizado el gobierno cubano siempre para no abrirse al tema de los derechos humanos acaba de desaparecer. Creo que es inevitable, que sobre todo en un país como Cuba, pequeño, en el hemisferio occidental, que se abra al proceso de la economía global y que eso no vaya a tener un impacto en la vida social, en la vida política. Cuando hablamos de Cuba no estamos hablando de China. China inició su proceso en 1979, Cuba iniciaría ese proceso en medio de un proceso intenso de globalización. Yo creo que eso va a tener un impacto en la vida social, en la vida política, en la democratización. No se puede subestimar al mismo tiempo de que probablemente en Cuba haya un desarrollo simultáneo de proceso de apertura económica y también de proceso por lo pronto de cierta modernización política. Me gustaría recordar que el gobierno cubano está hablando de una nueva ley electoral de aquí a 2 años. Eso se inscribe en este proceso de modernización política en la medida en que se podría abrir a otras opciones. Nosotros en la sociedad civil estamos trabajando justamente para que este proceso de alguna manera se consolide en la dirección de la democracia.
Una nueva página se abre entonces en la historia cubana, un capítulo en el que la gran incógnita es si los Castro seguirán siendo protagonistas, en la que Obama puede cerrar el círculo que abrió J.F. Kennedy y en la que queda por ver si la oposición cubana encontrará ese espacio que viene reclamando desde hace ya varias décadas. Es la gloria para
ti. Yo, con el permiso de los zafiros. Y el debido respeto, estaban hermosa, goza también de otros secretos, los cuales no aparecen en ningún centro turístico, porque hay que mantener la imagen de sitio magnífico. Oh, mi Habana, para el extranjero fácil, donde casi todos los autos que pasan son taxis. Mi turística ciudad, que se de cultos la pueblan, que se conecta a internet a la velocidad de la lanchita regla. Oh, mi Habana. No sé si esto es un malecón, una distracción, una extensa oficina de inmigración. Son adorables tus paisajes, tus hoteles, tus ocultos burdeles para maridos infieles. La que ha cambiado al Che Guevara por dinero. Ahorita sale a la venta una foto de él en cuero. La Habana de universitarios y policías herreros que aprobaron preescolar de milagro y por los pelos. La Habana donde se extinguió el ser humano y el cubano por divisa pisa al propio cubano. Donde se brinda la mano solo cuando se supone que luego habrá un pago que duplique las buenas canciones. La Habana de adoquines, cines, bicicletas, ferias, agrodispensadas, pipa, chipetren, histeria, Cerro Marianao, Luyanó, Buenavista y los demás barrios humildes que no salen en revista. Bares, solares, parques, collares, santeros que por un euro bajan de Estrayón a San Pedro del Cielo. La capital donde aprendemos desde pioneros los productos con el fin de ser corruptos y jineteros. La Habana de politiqueros, pingueros y putas, porque solo dando el culo las trañas con la disfrutan. Paradas, discusiones, broncas, salideros, chivas que de gratis y sin jefes se entrometen en tu vida. Así es mi Habana, sí, hermana solidaria y comunista, que con convicciones europeas la guerra se alista. Ya no sé si es la capital de todos los cubanos, porque los guineros es que emigrante y el chileno es un hermano. Mi Habana sederista, revolucionaria, fiel, con sus tiendas con atún y sus mercados con jurel, donde hay patriotismo, pero si vuelven a abrir en Mariel, aquí solo se queda el Narra y el hermano de él.
Wah!
Mi Habana, donde los infantes desde la cuna gozan de educación gratuita, de vacunas, de parques, teatros, playas, deportes, transporte y una increíble agilidad para pedir chicle a los yumas. Mi Habana, de clubes nocturnos, discos, barrabietas, tabacos, visitar sin frijoles, jueces, quisetas, fiestas por el doble, nobles intenciones muertas y un burocratismo invicto, adicto a cerrar las puertas. La que llora los 31 de diciembre y no dejan que a los reyes magos ella se le acerque, es todo ilógico y triste a la vez, caballo, porque ella es la que marcha cada primero de mayo. En mi Habana, sí, la nena que despierta eufórica y sale a luchar en medio de una guerra psicológica, la que todo le envuelve y resuelve cada error, diciendo no se quejen que África está peor. Histórica belleza rodeada de agua, que mientras que el mundo esquía, ella le cae atrás la guagua. Además, es que el único lugar del planeta que la alimentación se adquiere con una libreta. La Habana de poetas y repleta guasavita, donde las bebés con 14 abriles ya fornican, donde en la primera cita ya no se pide la mano, porque hay una mano que te pide guano cuando la visitas. Mulatica bonita, víctima del consumismo, que su juventud entregaron a la causa del turismo, que cuando le preguntas cuál es tu gran fantasía, responden montar avión y no sobornar más policía. Mi Habana repartera, Mickey retro loca, que siente odio por las leyes que en el podio colocan, enemiga del imperialismo y de la explotación, la que paga con Camilo y te cobra con Washington. Toma esta canción, mi Habana, no linda pero sincera, de parte de un habanero que verte feliz quisiera, porque aunque Eusebio te arregle estéticamente, sé que tu corazón se deteriora lentamente. Yo soy la Habana, soy habanero. Esta es la Habana de Benny, de Polo, de Nieve, los Zafiros, las de Aida, los Bambán, Trío Matamoro, el Aragón, pero también la Habana de Celia Cruz, Willy Chirino, el Duque, Isaac Gao, el Médico de la Salsa, la Habana de los Haitianos, la verdadera Habana de todos los cubanos, aún de cubos y palanganas, goteras de rumbe y tablas en vez de ventanas. Real 70, motherfucker. La aldea. What?